Versículo 1. El Señor, el anciano, la señora elegida y a sus hijos. No sabemos quién es esto. A lo mejor está hablando a una iglesia, llamando a la iglesia una señora, porque somos la esposa de Cristo. Así que puede decir, yo estoy hablando a la esposa de Cristo. Algunos creen que sí es, porque está hablando en el tiempo de Roma. En el tiempo de Roma, con los Herodes y otros malhechores por allí, queriendo quitar la cabeza de cristianos, más allá, diferentes emperadores, Diocleciano, que tenía Juan el Bautista, no Juan el Bautista, Juan, que escribió esto, en Patmos, allí, ¿verdad?, trabajando hasta un ancianito, y él escribe esto ya en el año 90, posiblemente después de Cristo, 95, por allí. Y así que es posible que está teniendo que escribir con cautela. Si dices, yo escribo esto a la iglesia, los carteros van a decir, ah, es para una iglesia, mata a todos los que reciben esta carta. Pero si dice a una señora amada, es una carta alguna señora por allí. Y entonces no hay tanto peligro. Así es posible que para guardar la vida de creyentes, escribe esto a una iglesia. Pero como tercera de Juan, está escrito precisamente a un, posiblemente un diácono en la iglesia. Y entonces su pastor, que es un sinvergüenza, que no quiere ni ayudar en misiones, entonces es posible que está escribiendo una persona. Pero esto está hecho lo que llamamos, está hecho como una epístola general. Hebreos, Pedro, Juan, son epístolas generales, que no está escrito necesariamente a una iglesia en particular, como la iglesia de Roma, la iglesia de Gálatas, la iglesia de Éfeso. No está dirigido directamente en nombre de una iglesia. Así que está escrito para el cristianismo, para todos los cristianos en todas las iglesias. De hecho, Apocalipsis, cuando estudiamos eso, estoy pensando en estudiar probablemente Pedro y primera, segunda y tercera de Juan y Judas el domingo, y los miércoles este año estudiar Apocalipsis. Pero de cualquier manera, Apocalipsis está escrito precisamente a siete iglesias, en Apocalipsis 2 y 3. Así que nombra las iglesias. Pero esto no sabemos, así que es posible que como tercera de Juan está escrito una persona y su familia, que era como Lidia de los Hechos, que hospedaba a Pablo y los discípulos, así había alguna señora, una mujer bien digna, podemos llamarla una diaconisa, en alguna iglesia, y está usando la excusa de escribir a toda la iglesia para escribir a ella, y entonces ella pasa la carta a la iglesia. No sabemos quién es esta señora, si es una señora literal o si es una iglesia, no importa. Porque el hecho es que está escribiendo para todos nosotros, y así tiene aplicación a la familia. Como habla una señora y sus hijos, habla como tener una familia cristiana. Pero realmente sus hijos son los miembros de la iglesia, podemos decir. Así que, ¿cómo tener una iglesia firme y sólida para los últimos tiempos? Y así estamos, como está diciendo el pastor Esteban en segundo de Timoteo 3, los últimos tiempos realmente es desde la crucifixión y resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo, hasta que venga Cristo otra vez. Pero muchas veces habla de los últimos tiempos como la gran tribulación y estamos en preparación para esa gran tribulación, los últimos tiempos, ¿verdad? Pero de cualquier manera, está escribiendo de cómo vivir en los últimos tiempos, para una familia o para la iglesia. Y la manera de vivir unidos y felices es vivir en amor. Pero no debemos amar la cerveza, no debemos amar los falsos profetas y la falsa enseñanza. Muchos se entusiasman mucho por falsa enseñanza de carismáticos o de otras religiones. Y está diciendo, debemos amar lo que es verdad. Amar lo bueno, no amar lo malo. Filipenses 1 habla de eso. Dice, yo oro que ustedes tengan discernimiento para amar lo bueno. Y no solamente cualquier cosa, pero amar la verdad, lo que es bíblico y no lo que es mundano. Primera de Juan 2, 15, 16, 17, dice, no amar el mundo ni las cosas del mundo. Y así que debemos amar. Y esto es la firmeza de una iglesia cuando tenemos una iglesia que ama, una iglesia unida en amor. Pero hoy en día habla de un amor ficticioso, un amor superficial, un amor falso. Dice, hay que amar a todo el mundo, ¿verdad? Aquí hay un ateo, un testigo de Jehová que enseña otra doctrina. Hay que amarle e invitarle a tu casa y tratarle como tu hijo y tratarle como tus otros hermanos. No, es que hay que amar todos en sentido de amar sus almas. Querer verles salvos, ¿verdad? Amar los ateos, religiones falsas, amar sus almas. Pero de un amor que es, ¿verdad?, como un amor fraternal para hermanos, no. Eso se reserva para hermanos. Los que están en las clases de la iglesia para ser nuevos miembros, ustedes todos los que son miembros han tomado esas clases cuando explico la Constitución y pongo mucho énfasis, ¿verdad?, que en nuestra iglesia creemos en la separación de la maldad, separación de falsa doctrina, separación de malas prácticas para no tentar los jóvenes o otros a amar las cosas del mundo y amar el mundo y apreciar y amar la falsa doctrina. Es que tenemos que amar la verdad y amar en verdad lo que es verdad. Y ese es el tema de esto, amar en verdad, con un amor sincero, real. Y voy a explicar eso un poco más en un momento. Amar en verdad lo que es específicamente verdad y bueno, bíblico, ¿ok? Así cuando amamos en la verdad, empezamos a amar de verdad. ¿Me has escuchado? De noche es difícil entender lo que acabo de decir. Yo tengo que leerlo 3 o 4 veces. ¿Qué acabo de decir? Cuando amamos en la verdad, empezamos a amar de verdad. No amamos de verdad. No es un amor real, verdadero, si no amamos en la verdad. ¿Y qué significa eso? Debemos decir la verdad en amor. Si le reprendo, debo hacerlo con cariño, con amor, con paciencia, pero tengo que reprenderle, pero reprenderle en amor, ¿verdad? No por venganza, ¿verdad? Por irritación de lo que usted haya hecho. Pero el hecho es que, ¿qué es eso de amar en la verdad para empezar a amar de verdad? Amar en la verdad es amar en Cristo. ¿Quién es la verdad? Yo estoy en Cristo. Debo amar como Cristo ama, lo que Cristo ama. ¿Cristo ama el pecado? No, Él odia el pecado. Hay que amar lo que Cristo ama. Y muchas veces es difícil amar una persona. Así necesito amarle en el poder de Cristo. Eso es el fruto del Espíritu, que es amor. Necesito el poder del Espíritu, la ayuda del Espíritu, estando en Cristo. Tengo que ser un cristiano para poder amar ciertas personas. Y el hecho es que los que no son cristianos consagrados, los que son mundanos, no aman la verdad. Los cristianos no aman la Biblia, no aman la iglesia, no aman las cosas de la verdad porque no aman en verdad y no están en Cristo. No tienen el amor de Cristo que les inspira a amar lo espiritual, amar la Biblia, amar la iglesia, amar cristianos. Pero cuando estoy en Cristo, yo amo como Cristo ama, lo que Cristo ama, y yo amo en Cristo. Ok. Eso es una cosa que tardé todo un año predicando hace unos años, buscando todas las palabras del Nuevo Testamento que dice en Cristo, en Él, en Jesús. Y comencé eso y lo dije muchas veces. Ese dicho en Cristo es un dicho imposible de entender, de profundizar. ¿Qué significa en Cristo? Y he dado todas las explicaciones que pude a través del Nuevo Testamento, pero siempre comienzo diciendo, es como un bebé que está en los brazos de su mamá. En Cristo es confiar en Él, ¿verdad? Pero es más íntimo que eso. En Cristo es como un crío que todavía no ha nacido, en su mamá, que está chupando la sangre, tus vitaminas, todo, tu vida está de su mamá cuando está en su vientre. Y así yo estoy en Cristo, dependiendo totalmente de Cristo, como Juan 15, una rama, un sarmiento injertado, ¿verdad?, en el árbol, allí en la vid, y así que saca todo su jugo de la vid, y así empieza a florecer y crecer. Yo estoy en Cristo, y la vida de Cristo entra en la rama, Cristo está en mí. Yo estoy en vosotros, vosotros estáis en mí. Explícame eso. Estoy tratando de dar ilustraciones para entender una migaja de lo que significa amar en Cristo y qué significa en Cristo, sacando mi habilidad. Hay personas que yo no voy a amar si no estoy en Cristo. Pero cuando estoy en Cristo, por la primera vez, empiezo a amar en verdad. Así que tengo que estar amando en la verdad para amar de verdad. Es amar lo que Cristo ama, es amar los que Él mismo ama, y es el amar con el poder de Cristo para poder amar. Okay. Voy a repetir todas esas cosas en el futuro, cuando estamos despiertos, ¿eh? Pero es difícil captar, meditar en una noche de esas cosas, pero le aseguro que de día no va a ser mucho mejor. Es que tendrá necesidad de la ayuda del Espíritu Santo para apenas comenzar a entender lo que estoy diciendo, porque yo tampoco lo entiendo. Así que tenemos que reconocer que es una cosa que experimentamos a veces, más que entendemos. Explícame el amor que usted tiene por su esposa, por su esposo, por sus hijos. ¿Puede? ¿Sí? ¿No? Es que así es el amor, ¿verdad? Y más cuando es el amor en Cristo. Pero entendemos una migaja. Que Dios nos dé más entendimiento, ¿verdad? De eso. Otro amor, que no es un amor en Cristo, por lo que Cristo ama, en el poder de Cristo. Cualquier otro amor que yo decido voy a amar esto, es un amor falso, engañoso, peligroso. ¿Cuántos jóvenes? Yo estoy enamorado. Y cree que enamoración es amor. Y no saben qué es amor, hasta estar casado, ¿verdad? Y empieza a vivir con la persona y sufrir, aguantar esa persona y seguir buscando bienestar, la felicidad, el bienestar de la otra persona cuando el otro no te trata bien. Ese es amor. Pero enamoración es un sentimiento. Y muchos jóvenes creen que aman porque están enamorados de una cara guapa, de una inteligencia, de un buen trato o lo que sea, ¿verdad? Pero cualquier amor que no esté dirigido por Cristo es engañoso, es falso. Cualquier amor que no es inspirado por Cristo, que no tiene poder en Cristo, que no es lo que Cristo ama de verdad, es un amor falso, engañoso, peligroso. Sin el amor de Cristo, es un amor débil. A lo peor, a lo mejor. Eso es lo mejor, que sea un amor débil, como Pedro, que negaba al Señor. Señor, yo te amo, no te voy a negar. Esta noche me vas a negar 3 veces. Tenía un amor, pero un amor débil. Y cuando más allá Cristo le preguntó, Pedro, ¿me amas con un amor divino? Él, habiendo fallado, Señor, tres veces, dijo tres veces, no sé si tengo el amor divino, pero Señor, tengo un amor de amigo, humano, fileo, pero no un amor agape. Y así es, hasta Pentecostés, cuando estaba en el Espíritu llenándole a él, hasta entonces no pudo realmente tener un amor agape, solamente un amor de amigos, no un amor divino que moriría por la persona, de verdad. Aquí encontramos que eso es lo mejor de no tener, no tener un amor en Cristo. Es lo mejor, es el amor débil. Lo peor es tener un amor falso y peligroso como Judas besando a Cristo. Negando más que negando, entregando a Cristo. Así que lo mejor es solamente tener un amor débil si no estás en Cristo. Lo peor es tener un amor falso, que tú crees que esto es amar y lo que amas son cosas diabólicas, el diablo, el pecado, el mundo, y así que esto es mala cosa. Muchos cristianos incluso se engañan y como creen que hay que amar a todos, entonces hay que amar falsa religión, hay que amar falsa alabanza, falsa adoración, falsa enseñanza, hay que amar a ese pastor que enseña falsamente, hay que amar los que están alabando a Dios de una manera no bíblica, ¿verdad? Y eso es un amor falsa, ¿verdad? No bíblica, no guiado por el Señor. Así que, este versículo, no voy a hablar ni siquiera de los primeros tres versículos, solo estos dos versículos, ¿ok? ¿Quiere leer conmigo otra vez, versículos 1 y 2? El anciano, la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros, estará para siempre con vosotros. Nota que casi pone más énfasis en amor o en verdad. Más énfasis en amor o en verdad. En verdad, tres o cuatro veces dice verdad, verdad, verdad. Lo que pasa es que hay que amar en verdad. Y para amar en verdad, hay que amar la verdad. No puedes amar en verdad si no amas la verdad. La palabra de Dios y Cristo que dice, yo soy la verdad. Y Juan 17:17 dice que versículo 7, dice que tu palabra es verdad. Aquí encontramos entonces que hay que amar la palabra y amar a Cristo. Y nota que dice, todos los que son de la verdad, aman a otros que son de la verdad. Dice allí, yo les amo en verdad como todos los que son de la verdad, aman en verdad lo que está de la verdad. Así que debemos amar lo que es cristiano y amar cristianos mucho más de lo que amamos lo que es mundano y amamos los que no son cristianos o no son cristianos verdaderos, que lo demuestran de verdad. Y así es que nosotros tenemos que amar los que son de la verdad, porque todos los que son de la verdad aman a los que son de la verdad. Amós 3:3. ¿Cómo pueden dos andar juntos si no están de acuerdo? La razón por que yo les amo a ustedes, aunque son guapos, son inteligentes, no les amo porque ustedes son guapos e inteligentes. Les amo porque ustedes aman lo que yo amo. Estamos andando lo mismo. Ustedes aman a Cristo, yo amo a Cristo, y cuando los dos amamos a Cristo, nos amamos unos a otros, ¿verdad? Y así todos los que aman a Cristo, aman lo que yo amo, porque todos amamos a Cristo, y así todos enfocados en lo mismo, nos amamos unos a otros. Muchas veces les he dicho que en la universidad, Vanessa y yo, Yo le miraba como la mujer más bonita de la universidad, más guapa, más inteligente, lo demás. Pero no era por eso que yo le amaba. Le amaba porque los dos teníamos, estamos andando en lo mismo. Teníamos los mismos intereses. Teníamos los mismos amores por Cristo, las cosas espirituales. Y era natural que los dos, que queríamos ir en la misma dirección, íbamos a amarnos. Mi hijo Jason es un buen ejemplo de eso. Tardó como 10 años de sacar su doctorado en Bob Jones. Por 10 años tenía una muchacha a su lado que él no aguantaba y ella no podría aguantarle a él. Y luego se casó con ella y ella se casó con él. Pero por 10 años no se aguantaban. Trataron hasta salir en citas y no podrían, pero como estaban lo mismo, las mismas clases, los mismos intereses, los mismos estudios, los mismos profesores, el mismo amor por el Señor, el mismo interés por las cosas del ministerio, es que en muchas clases solo había un profesor y él y ella en la clase de su doctorado. Es que en clases de doctorado no hay mucha gente sacando doctorado en la historia de la iglesia, pero Heather tiene tantos estudios casi como Jason en su doctorado. Solamente ella tenía tantas enfermedades que no podría asistir a muchas clases y no podría entonces ganar su diploma final de PhD, ¿verdad?, como Jason. Pero el hecho es que los dos estaban en cada clase lo mismo. La iglesia haciendo todo lo mismo, ¿verdad? Con siempre los mismos, era natural. Y todo el mundo les dijo, mira, ustedes dos están hechos uno para la otra. ¿Por qué no se casan? No, no, ella no me quiere a mí, yo no le quiero a ella, ¿verdad? Y así, pero al final, Dios puso en entre ellos un amor verdadero, uno por el otro. No tanto enamoración, sino amor. El deseo de servir al Señor juntos. Y así que se aman unos a otros porque los dos aman la misma cosa, la misma persona, que es Cristo, la verdad. El mismo libro, que es la verdad. El mismo ministerio, que es un ministerio de verdad. Así que cuando usted y su esposa aman al Señor y la palabra de Dios como deben, van a amarse uno al otro más y más y más. Pero cuando no amas, o ella no ama, o él no ama tanto la palabra, no está andando en la verdad, entonces es más difícil amar a esa persona, porque va allí, usted va allá, y así todavía le amas con simpatía, con compasión, pero no es el mismo amor que va a tener cuando los dos aman la misma persona, Cristo, y el mismo libro, la Biblia, la misma iglesia, los mismos hermanos, tenemos los mismos amigos, todos tenemos el mismo deseo, mismos intereses. Y esto es amar en Cristo, en la verdad. Y por eso los que estamos juntos en Cristo nos amamos unos a otros como novios que se enamoran cuando empiezan a compartir sus gustos. Es difícil decir, ay, a mí me encanta esta muchacha. A ella no le gusta nada lo que a mí me gusta. Ella tiene gustos de allá, yo gustos acá, pero estoy enamorado de ella porque tiene una cara bonita. No va a llevarse bien. No va a amar en verdad si no aman la verdad, si no están en el mismo camino con los mismos intereses. Y una iglesia que tiene una iglesia que todos amamos la misma cosa, ganar almas, alabar a Dios bíblicamente. Amamos una iglesia que predica la palabra, que canta música, que realmente alaba y glorifica a Dios. Los que van a esa iglesia aman la misma forma de adoración, el mismo Señor, la misma manera de predicar la Biblia. Amamos las mismas personas y por eso nos amamos unos a otros. No amamos eso porque nos amamos unos a otros. Nos amamos unos a otros porque amamos estas cosas juntos. Lo que amamos nos acerca unos a otros por la gloria del Señor. Y eso entonces es amar en Cristo. Es un amor natural, no solo temporal. Como cuando uno le hace un favor y ya le ama, le aprecia por hacerle ese favor. No es un amor temporal. No es un amor forzado. Es que los dos naturalmente se aman. Porque aman las mismas cosas, la misma persona, por eso se aman uno al otro. No es nadie forzado y torciendo el brazo, ama a esa persona. Es que no tiene que decirme, ya le amo, porque amamos las mismas cosas. Si él dice, yo no aguanto las cosas que a ti te gusta, no vamos a amarnos unos a otros tanto. Pero como amamos a Cristo lo mismo, es natural que nos amamos uno al otro. Lo mismo. No es un amor hipócrita. No es un amor pretendida. Ni forzada, ni hipócrita, ni pretendida, ni temporal. No es humano. El hecho es que David tenía, dice en la Biblia, un amor a Saúl, por amor a su alma, posiblemente. Pero Saúl solo pretendía que amaba a David. Y luego le tiró una lanza para matarle varias veces. El hecho es que hay algunos que pretenden amor, pero no es un amor real. Hay otros que tienen amor en Cristo y pueden amar hasta un Saúl. Porque confía en Dios para guardarle. Es fácil amar a los que aman lo que amamos. Es fácil amar a los que aman lo que amamos. La verdad que es en Cristo y su palabra. Cuando visita otro país y lengua incluso, usted va a notar que aunque no entiende esta gente en este idioma, aunque no comprende, va a ver su cara, su alabanza a Dios. A lo mejor llevan una Biblia, leen la Biblia y lloran cuando están leyendo la Biblia. Y empiezas a amar a esta gente, aunque ni entiende su idioma, su manera de hacer las cosas. Es como los dos aman la palabra y aman a Cristo, se aman uno al otro, aunque ni se entienden. Se aman, porque los dos aman a Cristo. Siempre amamos a los que aman a nuestro Salvador y nuestra la palabra de Dios, pues ellos primero se asemejan al amado. Si usted se asemeja al que más amo, a Cristo. Si usted tiene semejanza a Cristo, voy a amarte más. Y si usted ama a Cristo y yo me asemejo más a Cristo, puedes hasta amarme a mí, ¿verdad? Si tengo humildad, mansedumbre, el gozo del Señor, amor a la santidad como Cristo. El hecho es que nos amamos unos a otros porque nosotros nos asemejamos al amado. Y también le amo porque usted demuestra su amor a Cristo. No solo se asemeja a Cristo, pero usted vive por Cristo. Usted habla de Cristo. Usted quiere orar a Cristo, quiere cantar a Cristo, quiere vivir por Cristo, quiere testificar de Cristo. Ya veo que tu vida es Cristo. Y como mi vida es Cristo, me hace amarte más que nunca, porque usted primero parece más a Cristo, se asemeja a Cristo, y segundo, usted demuestra su amor a Cristo, y eso me hace amarte más. ¿Sabe una cosa? Cuando alguien demuestra cariño y amor a tus hijos, usted aprecia a esa persona. Hasta ama a la persona que ama a tus hijos. Cuando alguien trata bien a tu mamá, yo digo a mis hijos, mire hijos, quiere hacer tu papá feliz, hacer tu mamá feliz. Eso hace papá feliz. El hecho es que cuando uno hace a tu amado feliz, tú les amas a ellos de esa manera. Así que dice Marcos 12:37. Gran multitud del pueblo le oía a Cristo de buena gana, no como el pastor severo, sino a Jesús de buena gana, santo, pero santo en amor, que hablaba la verdad, pero en amor, que amaba, pero en verdad, habla la verdad en amor, y amar la verdad en la verdad, amar la verdad, amar en la verdad, y amar así de verdad. Y vamos a amarnos unos a otros más y más este año por más amor que todos tenemos por Cristo. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, te pedimos que nos ayudes a entender esta verdad incomprensible. Señor, yo no puedo entenderlo en su profundidad, menos puedo explicarlo. Pero el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Él es el Espíritu de verdad. Y así, Señor, encomendamos nuestras mentes, corazones, en tus manos. Ayúdanos, Señor, a amar a Cristo en verdad. Ayúdanos a amarnos unos a otros en verdad. Y ayúdanos a amar lo que Cristo ama de verdad. Amar lo santo, lo espiritual, y no las cosas mundanas. En el nombre de Cristo, ayúdanos a hacerlo en amor a ti. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias Dios por tu salvación, gracias Dios por tu bendición, gracias Dios por darme en Jesús la vida eterna, perdón y luz. Amén. Si algunos pueden tomar 20 minutos y empezar a juntar algunas sillas y traer mesas, apreciamos la ayuda. Si no puede, se comprende, tiene que buscar a sus hijos, está bien. Pero vamos a poner 6 mesas aquí, 6 aquí y 3 en el centro. ¿Ok?